Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Varios estados en Estados Unidos inician moderadas y parciales aperturas en las medidas restrictivas por el COVID-19. El doctor Anthony Fauci anuncia un medicamento que abre las esperanzas en la lucha contra el nuevo coronavirus. Hoy tendremos la tercera entrega especial sobre la libertad de prensa en tiempos del COVID-19 y la cobertura informativa. Y LeBron James, la estrella de la NBA, honrará a los jóvenes que se graduarán de secundaria en medio de la pandemia. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John Burnett y hoy es jueves 30 de abril de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Varios estados de Estados Unidos flexibilizan el confinamiento por el coronavirus. Luis Alberto Facal tiene el reporte.
Más de la mitad de los estados de Estados Unidos reabrirán parcialmente para el final de la semana, cuando las órdenes de permanencia en el hogar de muchos estados expirarán. Al menos 28 estados habrán aflojado las restricciones impuestas por el coronavirus para el viernes. Ron DeSantis, gobernador de Florida, uno de los últimos estados en paralizar la actividad debido al brote de coronavirus en Estados Unidos, anunció el miércoles que permitiría una reapertura económica limitada la próxima semana, dejando intactas las restricciones en la densamente poblada área de Miami.
Por el momento excluimos los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Estos condados han visto lo peor de la epidemia en el estado, pero tienen una tendencia en la dirección positiva y podremos avanzar a la fase 1 muy pronto.
A principios de la semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, otro gobernador estrechamente alineado con el presidente republicano Donald Trump, anunció una estrategia similar de reapertura económica que entrará en vigor el viernes. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que el gobierno federal no extenderá sus pautas de distanciamiento social por el coronavirus una vez que expiren el jueves, y su yerno y asesor Jared Kushner predijo que para julio el país estará realmente moviéndose nuevamente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en medio de la pandemia surge una buena noticia. Una medicina experimental llamada Remdesivir incentivó las esperanzas en la lucha contra el COVID-19 y fue el doctor Anthony Fauci, el principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el que dijo que este fármaco de Gilead Sciences Incorporated se convertirá en el estándar de atención para que los pacientes puedan recuperarse más rápidamente de la enfermedad.
El punto primario fue el tiempo de recuperación, es decir, la capacidad de que el paciente sea dado de alta, porque lo que está comprobado es que es un medicamento que puede bloquear este virus.
Los resultados preliminares de un ensayo del gobierno de Estados Unidos muestran que los pacientes que recibieron Remdesivir se recuperaron un 31% más rápido que los que recibieron un placebo. El doctor Fauci explicó que los primeros resultados del ensayo en 1.063 pacientes hospitalizados muestran que se recuperaron en 11 días, en comparación con 15 días para los pacientes que recibieron un placebo. El doctor Fauci añadió:
es el primer ensayo aleatorio controlado con placebo de alta potencia.
Esto es realmente muy importante, dijo Fauci a los periodistas en la Casa Blanca. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La economía en Estados Unidos cayó en el primer trimestre del año a límites que no se veían desde el 2008. Bricio Segovia tiene los detalles.
La economía estadounidense se contrajo un 4,1% en los primeros tres meses del año. Según los datos del Departamento de Comercio, se trata de la mayor contracción desde la crisis financiera de 2008. Y un dato, la mayor parte de ese periodo ocurrió antes de que la pandemia forzara cierres y despidos generalizados, por lo que economistas creen que la caída en el trimestre actual podría alcanzar el 30% anual. Sin embargo, dos días antes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se mostró optimista.
Tras abrir la economía en mayo y junio, creo que la veremos recuperarse en julio, agosto y septiembre.
Desde la Casa Blanca, uno de sus asesores económicos dio un pronóstico más desalentador el mismo día en que Mnuchin hizo esas declaraciones.
Es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía. Vamos a ver un índice de desempleo que se acercará a lo que vimos durante la Gran Depresión.
Pese a los nuevos datos negativos, la bolsa estadounidense vio un impulso después de que se conociera otra noticia: un tratamiento retroviral contra el COVID-19 que está siendo desarrollado por Gilead Sciences dio resultados positivos, según anunció la empresa con sede en California. En su estudio, indica que más del 50% de los pacientes tratados con el medicamento durante 5 días mejoraron y más de la mitad también fue dado de alta en el hospital en 2 semanas. La empresa pasará así a la siguiente fase de su investigación con un grupo de personas más amplio. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, anticipó planes para la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Natalie Salas Guaitero con detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que el gobierno del presidente Donald Trump planea reabrir su embajada en Venezuela para brindarle apoyo a los venezolanos en el momento de la transición. Sobre la fecha que tiene previsto para esto, acotó que será cuando las condiciones sean las adecuadas. Como se recordará, todo el personal diplomático estadounidense en Venezuela salió de este país a mediados del mes de marzo. Esto debido al fin de las relaciones diplomáticas con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó. Al ser consultado sobre posibles acercamientos entre Estados Unidos o representantes de Guaidó con funcionarios de Nicolás Maduro, el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que no ha sido posible llegar a una negociación seria porque, según él afirma, ellos no están dispuestos a la renuncia de Maduro y al regreso de la democracia a Venezuela. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
La inseguridad alimentaria en Venezuela amenaza con agravarse. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Una reciente evaluación del Programa Mundial de Alimentos reveló que Venezuela es el cuarto país del mundo con mayor inseguridad alimentaria, afirmando que al menos 9.3 millones de personas viven bajo condiciones de falta moderada y severa de alimentos, una cifra que podría elevarse debido a la coyuntura planteada por el COVID-19 y al agravamiento de la escasez de combustible. Consultada por La Voz de América sobre si Venezuela se puede equiparar con países africanos en los que se habla de hambruna, Marianela Herrera, médico nutriólogo e investigadora, explica que para usar el término hay que identificar una cantidad de muertes en general y dice que aún no se ha llegado a ese extremo.
Eso es solamente un indicador, puesto que el reporte de crisis alimentarias en el mundo decide incluir a Venezuela, porque hay otros aspectos que son importantes, como la crisis de inseguridad alimentaria, falta de poder adquisitivo y la disponibilidad de alimentos en el país. Entonces, estos son factores que definitivamente tienen un impacto.
En cuanto a las implicaciones del aislamiento social por el coronavirus, Herrera considera que se trata de un gran dilema.
Es prácticamente decidir si me contamino por coronavirus o me muero de hambre, o mi estado nutricional y de salud se deteriora. Qué difícil para una familia tomar esa decisión.
El gobierno en disputa de Venezuela implementó hace varios años un sistema de distribución de alimentos que, según denuncias, incluye productos de baja calidad y que además es inestable, lo que, según la experta, pone en riesgo a la población más vulnerable, y afirma que la dieta de la mayoría de los venezolanos consta principalmente de los denominados alimentos rendidores, que calman el apetito y son ricos en calorías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, autoridades en El Salvador alertan sobre un aumento de la violencia y la inseguridad en medio de la pandemia del COVID-19. Nery Mabel Reyes con el reporte.
En medio de la pandemia por COVID-19 en El Salvador, las autoridades enfrentan un repunte de la violencia homicida que deja durante 6 días más de 150 asesinatos, entre ellos 7 mujeres, y que pone al descubierto la fragilidad de la reducción de homicidios que había presentado el gobierno como un logro. Sin aplicar el distanciamiento social en las celdas, las autoridades ordenaron el aislamiento total de los reclusos. El viceministro de Seguridad y director ad honorem del sistema carcelario, Osiris Luna.
Aquí no es un estado de emergencia. No es necesario solicitar a los jueces de vigilancia el aplicar este régimen, porque el régimen ya está dentro de la legislación.
Los congresistas Elliot Angel, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Albio Cires, del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, dirigieron una carta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para pedir respete las normas democráticas, tanto para atender la emergencia de COVID-19 como para enfrentar la criminalidad. Ricardo Sosa, un especialista en criminología, reaccionó ante la posición de los congresistas.
El presidente Bukele tiene todos los instrumentos para que se respete la soberanía del pueblo salvadoreño, así como también nosotros no nos involucramos como ciudadanos salvadoreños, no nos involucramos en las decisiones de otras naciones.
Organismos como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas también han expresado su preocupación por la supuesta vulneración del Estado de Derecho en El Salvador con las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Uruguay expresa preocupación por el futuro de Mercosur. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llamó por teléfono al presidente de Argentina, Alberto Fernández, para intentar acercar posiciones sobre el Mercosur. La videollamada, de la que solo participaron los presidentes, duró 30 minutos. Es que el bloque regional quedó hackeado luego que la administración de Fernández anunció que Argentina se retira de las negociaciones del Mercosur y lo hace en momentos en que se mantiene un diálogo con Canadá, Corea del Sur y Singapur para concretar tratados de libre comercio. En el fondo del problema están las diferencias ideológicas, sobre todo de los gobiernos de Argentina, más proteccionista, y el Brasil del presidente Jair Bolsonaro, más liberal. La nueva posición argentina incluye no entorpecer las negociaciones que lleven adelante los demás socios del Mercosur, que son Uruguay, Brasil y Paraguay. Los presidentes Lacalle Pou y Fernández coincidieron con que se debe fortalecer al Mercosur, aunque el mandatario uruguayo reclamó flexibilidad al Mercosur para que los países socios puedan concretar acuerdos bilaterales por fuera del bloque regional. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ernesto Talvi, aclaró que el retiro de Argentina de las negociaciones del Mercosur no es una ruptura del bloque.
Esta situación de Argentina hoy nos obliga a ser creativos en buscar mecanismos que nos den flexibilidad, y justamente al dar flexibilidad se evitan términos como rupturas, que me parece que eso no está en carpeta.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Estimados oyentes, ahora nos corresponde una pausa y luego tendremos la tercera parte del especial dedicado al Día Internacional de la Prensa. No se alejen de nuestra sintonía.
Estamos en Buenos Días América y presentamos el especial sobre la libertad de prensa, que saldrá el Día Internacional celebrado este domingo 3 de mayo.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas afirma que el periodismo está actualmente intimidado por una triple amenaza: la desinformación, las restricciones gubernamentales y la merma económica empeorada por la pandemia del nuevo coronavirus. En un seminario web organizado por este organismo con sede aquí en Washington, D.C., se expusieron las consecuencias de esta triple amenaza que está poniendo en riesgo a la libertad de prensa en todo el planeta. Sobre el tema de la desinformación, todos coinciden en que se trata de un problema ya evidente y desenfrenado antes de la crisis de la pandemia del COVID-19, pero ahora más que nunca, el esfuerzo tiene que ser orientado hacia el combate de falsedades. La Organización Mundial de la Salud se refirió a este fenómeno como una infodemia, una pandemia en la que lo que se difunde, noticias falsas o maliciosas que aumentan el pánico y la angustia en las redes sociales. La TAM Chequea es una iniciativa creada en 2014 bajo la dirección de Chequeado, un portal digital argentino que tiene la intención de combatir de forma colaborativa la desinformación en Latinoamérica. Laura Sommer, directora de Chequeado, detalla que la TAM Chequea Coronavirus es el nombre que recibe la nueva plataforma con acceso a una base de distintos chequeos realizados en 17 países de toda Latinoamérica. De esta forma, cualquier usuario puede acceder y verificar la información que le llega por redes sociales o por aplicaciones de mensajería relacionada con el nuevo coronavirus.
Y en este tema de la libertad de prensa tenemos el informe especial de Daliano Ocaña desde Nicaragua, donde en medio de la pandemia del COVID-19 la prensa independiente sufre otro fuerte golpe.
La pandemia del COVID-19 se ha sumado a las amenazas que sufre la libertad de prensa en Nicaragua, muy deteriorada por las presiones del gobierno sandinista y afectada por la crisis que enfrenta la nación desde 2018. Expertos consultados por La Voz de América destacan el tema y entre ellos está el periodista e investigador en temas de comunicación Alfonso Malespín, quien considera que la libertad de prensa está reducida a los esfuerzos que los periodistas independientes puedan realizar para informar a la población, especialmente en un contexto donde el coronavirus se ha convertido en una disputa informativa.
La narrativa del periodismo independiente, que está alineada a las consideraciones y observaciones de la OMS y la OPS, y luego del otro lado tenemos al gobierno, que tiene la tesis que no hay que irse con una estampida.
Desde la óptica de los reporteros, si ya era difícil ejercer la profesión en medio del silencio estatal, la pandemia del COVID-19 no solo agrega un riesgo a su salud, sino también un reto profesional, como destaca el jefe de prensa del medio digital Artículo 66, Álvaro Navarro.
Le hemos dado seguimiento a esos reportes que hacen todos los días la gente del Ministerio de Salud, mostrando las inconsistencias.
Por su parte, el periodista sandinista Moisés Axalón Pastora defendió la posición gubernamental.
En Nicaragua seguimos siendo un milagro y nos observan por ello.
En medio de esta crisis sanitaria, la libertad de prensa en Nicaragua pierde mucho más terreno del que ya perdió como consecuencia de una crisis sociopolítica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos ahora con la cobertura periodística en tiempos del COVID-19. Periodistas bolivianos enfrentan nuevos retos para la cobertura informativa de la pandemia. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Aprovechar el tiempo al máximo, adecuar espacios en la casa, extremar medidas de cuidado personal y tratar de mantener una buena salud emocional son algunos de los retos que los periodistas bolivianos, como otros en muchos países del mundo, hemos tenido que asumir para hacer frente a la pandemia de COVID-19 mientras seguimos informando. En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Carlos Mercado, periodista boliviano de la red de televisión Cadena A, reflexiona sobre los cambios en su trabajo diario.
Me levanto muy temprano y me encomiendo a Dios, pero salgo a veces pensando que podría afectar a mi familia, sobre todo cuando tengo que acudir a cementerios, a hospitales. Es un momento muy duro donde necesitan de nosotros.
En el caso de Eddie Derquicia, periodista de Radio Fides, esta situación la está enfrentando a una de sus mayores pruebas porque recientemente tuvo un bebé y comparte su experiencia con La Voz de América en ambas facetas.
No imaginé vivir una situación tan compleja. A nivel personal, mientras todos están en sus casas, somos los periodistas los que tenemos que estar en las calles, muchas veces sin la indumentaria necesaria y también mucho temor al llegar a casa con la familia, de lejitos nomás.
Por otro lado, Jesús Alanoca, periodista digital del diario El Deber, se refirió a las nuevas dinámicas de trabajo en su medio de comunicación.
Se ha implementado el teletrabajo. Todos los periodistas están desarrollando sus actividades desde sus domicilios. El acceso a las fuentes también se ve dificultado. También el tema familiar. A partir de esto, muchas de las redacciones tendrán que reinventar su llegada al público.
En Bolivia, los diarios impresos dejaron de circular regularmente debido a la cuarentena y se declararon en emergencia por la crisis económica, volcando gran parte de sus esfuerzos a los espacios digitales. Los periodistas buscan llegar a la gente en un momento en que se necesita mayor pluralidad de información. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y les recuerdo que mañana viernes les presentaremos la cuarta y última parte del especial por el Día Internacional de la Prensa que celebraremos el 3 de mayo. Una pausa y volvemos.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva a 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de La Voz de América y el programa Buenos Días América. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés cerca de cero y reiteró su promesa de usar su gama completa de herramientas para apuntalar la economía duramente golpeada por la pandemia del COVID-19, que no solo afectará la expansión en el corto plazo, sino que también plantea riesgos considerables en el mediano plazo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo textualmente: "Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los hogares y las empresas estadounidenses a sobrellevar la emergencia de salud pública". Sus declaraciones fueron al periodista al final de dos días de reunión de política monetaria realizada por videoconferencia y destacó que el virus podría amenazar el crecimiento económico por otro año. Seguiremos usando nuestras herramientas para garantizar que la recuperación, cuando llegue, sea lo más sólida posible, agregó, pero dijo que por ahora la política monetaria está calibrada adecuadamente, aunque eso podría cambiar. En cuestión de semanas, la economía del país pasó de tener una cesantía históricamente baja a ver cómo más de 26 millones de personas pedían ayuda por desempleo y la actividad sufrió su mayor caída desde la Gran Recesión, después de que las autoridades de todo el país paralizaron amplios sectores de la industria y el comercio para frenar la propagación del COVID-19. En su comunicado tras la decisión, la institución dijo que espera mantener el rango objetivo de las tasas en el actual 0 a 0,25% hasta que esté segura de que la economía ha resistido los eventos recientes y está en camino de alcanzar sus objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios. John Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador estelar de baloncesto de la NBA, LeBron James, organizará un evento en el que participarán varias estrellas a fin de celebrar a los estudiantes que concluirán su secundaria en 2020 y cuya fiesta de graduación quedó arruinada por la pandemia del coronavirus. Se transmitirá simultáneamente por varias cadenas de televisión el 16 de mayo a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. El evento rendirá un homenaje a los estudiantes de secundaria que se graduarán este año, incluyendo apariciones de James, de Pharrell Williams, Malala Yousafzai, los Jonas Brothers, Bad Bunny, Yara Shahidi, Ben Platt, Lena White y H.E.R., entre otras figuras importantes a este evento. Y las jugadoras de voleibol en Estados Unidos contarán ahora con la oportunidad de jugar en una liga profesional en su propio país. Con ello, muchas podrán prolongar su carrera después de la universidad sin emigrar al extranjero. Asimismo, las deportistas podrán definir por sí mismas el rumbo de su liga. La organización Athletes Unlimited, en sociedad con la Federación Estadounidense de Voleibol, anunció el día miércoles los planes para realizar una campaña de liga a lo largo de 6 semanas, desde febrero 2021, en una ciudad todavía no definida del sureste. Derek Jeter, Larry Walker y los demás integrantes de la generación que ingresaría en 2020 al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas tendrán que esperar otro año para que llegue su momento de gloria en Cooperstown. El Salón de la Fama anunció el miércoles que ha cancelado la ceremonia de exaltación de los nuevos miembros debido a la pandemia de coronavirus. Henry Llanos, Voz de América, Washington. The
Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los organizadores de los Oscar dieron a conocer que las películas que se estrenen en plataformas de transmisión o video mientras los cines estén cerrados debido a la pandemia del coronavirus serán elegibles para los premios de la Academia en 2021. El cambio de carácter temporal que se aplicará solo para los Oscar del próximo año y que expirará cuando vuelvan a abrir los cines en todo el país fue anunciado en un comunicado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Anteriormente, una película tenía que ser proyectada en una sala de cine en la ciudad de Los Ángeles durante al menos 7 días para ser elegible a un Oscar. Plataformas de transmisión como Netflix le han complicado la vida al Hollywood tradicional, atrayendo a gente como Robert De Niro y el director Martin Scorsese y produciendo contenidos como Roma, ganadora de Mejor Película en Idioma Extranjero en 2019. Las salas de cine de Estados Unidos cerraron sus puertas a mediados de marzo, lo que obligó al aplazamiento de innumerables estrenos. Las 3 cadenas principales, AMC, Regal y Cinemark, han dicho que no esperan reabrir los cines hasta finales de junio o julio seguramente, mientras que Walt Disney lanzará la película de fantasía Artemis Fowl en su plataforma de transmisión Disney Plus. Los Oscar, los premios más importantes en la industria de cine, todavía están programados para celebrarse en Hollywood el 28 de febrero de 2021. Irfan Khan, actor indio de películas como Life of Pi y The Namesake, falleció este miércoles a los 54 años. Khan fue uno de los primeros actores indios en dejar marca en el cine occidental. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias en un tuit. Nacido en el estado occidental de Rajasthan, Khan se mudó a Nueva Delhi para estudiar teatro, luego a Mumbai en busca de trabajos de actuación, pero las películas de la ruidosa Bollywood de la década de 1990 no ofrecían las oportunidades que él estaba buscando. En 2001, el cineasta británico Asif Kapadia le ofreció el papel principal en The Warrior, el guerrero. La película ganó un BAFTA a mejor cinta británica y fue la entrada de Gran Bretaña a los Oscars. La película también le abrió las puertas a Hollywood, que ya apreciaba su talento. En The Namesake ganó elogios por su retrato de un hombre que emigra a Estados Unidos y se enfrenta a una crisis de identidad. En marzo de 2018, Khan anunció que le habían diagnosticado un tumor neuroendocrino. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.